La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Hacer un balance de los 100 días de gobierno de Javier Milei siguiendo el minuto a minuto de su dinámica política es una tarea prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque el método de Milei es uno que él mismo explicó allá por el 2022, cuando escribió en Twitter, ahora X. ¿Cómo se hace para esconder un elefante? Se preguntó retóricamente Milei y él mismo se respondió. Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes. No es que descubrió nada, es un dicho muy, muy popular, pero que explica un poco la práctica de este gobierno. Porque es precisamente lo que hace su administración, soltar elefantes reales o imaginarios para no perder la centralidad de la conversación política, no dejar de alimentar a su núcleo duro más rabioso de votantes o de adherentes y poner a todo el mundo a indignarse por mil cosas a la vez. Una indignación muy probablemente que termina siendo impotente y sobre todo que nos puede hacer perder de vista los grandes movimientos que realmente tienen lugar en el escenario político. Eso y no otra cosa fueron, por ejemplo, las provocaciones largadas ante el 8M, el Día Internacional de la Mujer, cuando se cambió el nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, o por estas horas, cuando, como anunciaron Patricia Bullrich y Luis Petri, se puede dar una eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas, el cambio del Código Penal para endurecer penas contra quienes impulsen, organicen manifestaciones, o el rumor de posibles indultos a los militares genocidas. Ojo, estos son temas mucho más densos, pero que forman parte también de este mecanismo. No digo que estas cuestiones sean maniobras o meras maniobras distractivas solamente, digo que hay que observarlas en el escenario de conjunto. ¿Y cuál es ese escenario a 100 días? Bueno, un gobierno que avanzó, aprovechando sobre todo el rechazo a todo lo anterior, en gran parte o en una parte importante de la sociedad, que es la base de quien hoy siguen respaldando a Milei, avanzó en un plan de ajuste que hasta ahora tuvo más éxito, digamos la verdad, en la licuadora que en la motosierra, esto es en licuar salarios, jubilaciones, ingresos, ahorros también, y menos en las reformas estructurales. Tuvo algunos avances simbólicos con Telam y con otras instituciones estatales, pero a decir verdad, en términos de números concretos, los recortes que hizo todavía no logran ningún objetivo verdaderamente redituable para los propios planes del gobierno. Pero podríamos decir que el ajuste, sobre todo el ajuste fiscal, está en el haber del gobierno medido en sus propios términos. Este ajuste fiscal, hasta ahora exitoso, se combina con una fragilidad política y económica bastante notoria, que siembra dudas en los factores reales de poder. Siembra dudas sobre la sostenibilidad o la consistencia que tenga el gobierno, tanto en lo económico como en lo político. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, el último informe de P4Q, la consultora que conduce Manuel Álvarez Agis, asegura que en el frente fiscal, la principal ancla del programa de gobierno, se basa inicialmente en una interrupción de los pagos. En el primer bimestre del año, el superávit global, que es de lo que se jacta el gobierno, se logró fundamentalmente por una caída del gasto, principalmente en las jubilaciones, pero también por la retracción de gasto de capital, la postergación de pagos de la energía y el retraso en los salarios públicos. Y además agrega que más adelante, el shock inicial de corrección del tipo de cambio, de regulación de precios y el ajuste fiscal generó la retracción de la actividad económica más grande desde la pandemia. La magnitud y la velocidad de la caída, que lo vemos en indicadores de la industria, de la venta minoristas y de la construcción, por ejemplo, y la caída del salario real pone en duda la sostenibilidad social, dice el informe de P4Q, y política del programa de La Libertad Avanza, y además la caída de la actividad afecta a la recaudación de los tributos, de los impuestos vinculados al mercado interno, lo que supone un desafío extra para mantener el ancla fiscal. O sea, lo que está logrando por el recorte fiscal, que es ahorrar en términos de gasto público, lo puede empezar a perder porque la actividad baje mucho internamente y por lo tanto no puedan recaudar impuestos. Ese es uno de los aspectos en el cual el programa económico se muerde la cola. Por ejemplo, la postergación de los aumentos de las tarifas por parte de Luis Caputo, el ministro de Economía, es una confesión de que acá hay un problema. Porque postergan y no logran ajustar lo que quieren ajustar, y a la vez, si aumentan la tarifa ahora con los salarios y las jubilaciones como están, pueden acicatear la inflación y tener otro problema. Ellos mismos confiesan las contradicciones que tienen. Entonces, en el plano económico tienen muchas contradicciones. Las inconsistencias son notables y evidentes, y a esto hay que sumarle los reveses políticos. Es un gobierno que, a decir verdad, no se cansa de perder. Y además festeja las derrotas como si fueran triunfos. Las más resonantes derrotas fueron la caída de la ley ómnibus en diputados y el rechazo al DNU en el Senado. A ver, para el micromundo de los fanáticos de Twitter, para los virgos quizás de los que hablaba Celeste recién, puede funcionar esto de transformar derrotas en victorias. Pero la gente seria, la que se juega intereses, la que tiene que poner la guita, sabe diferenciar claramente una cosa de la otra. La interna con Victoria Villarruel, que esta noche se prendió fuego en la entrevista con Jonathan Viale en TN, ahora intentaron atarla con alambre, pero bueno, evidentemente salió a hacer declaraciones fuertes, es porque tiene una aspiración de poder propio de la vicepresidenta, pero que se proyecta sobre un presidente frágil, evidentemente. Nadie se acuerda de los vicepresidentes o presidentas de presidentes fuertes. Fue muy gráfico, de hecho, que en su descargo después de la derrota del DNU en el Senado, Villarruel no se comparara, por ejemplo, digamos, con Julio Cobos, el vice en su momento de Cristina, o alguien similar, sino que se comparó con Cristina Fernández, que era, dentro del Frente de Todos, una figura políticamente fuerte ante un presidente cada vez más frágil. De hecho, ella ayudó a fragilizar a ese presidente. Tanto es así que albertizar se convirtió en un verbo para hablar de gente que iba perdiendo poder político, ¿no? O que le hacían perder poder político. En el mismo sentido, es un gobierno que en 100 días tiene varios funcionarios echados o renunciados. Esto quizás por el ruido por arriba, las internas por arriba no se nota, pero también es parte del escenario. Omar Yacín en trabajo, cuando fue el aumento de las rentas, y que no se sabe por qué echó el de trabajo, pero bueno, echó el de trabajo. Y más recientemente, Armando Guibert, de la Secretaría de Transformación del Estado, justo cuando supuestamente se van a anunciar miles de despidos en el Estado. Es un secreto a voces que va a cambiar el jefe de la bancada de la Libertad Avanza en Diputados, Oscar Sago, para reemplazarlo por José Luis Espert. Demasiados cambios que hablan de una fragilidad. Ahora, frente a esta situación, tenemos un amplio espectro que va prácticamente al rescate del gobierno, con un discurso que se centra en las formas y dice estar de acuerdo con muchas cosas del contenido. Esto va de los diputados, senadores radicales o peronistas que le proponen al gobierno que envíe leyes espejo al DNU, y algunos hasta se la redactan. Bueno, ahora estarían a favor de apoyar este aumento por decreto de las jubilaciones que se propone el gobierno. Los gobernadores que podrían negociar no apurar la caída del DNU en diputados, si arrancan, por ejemplo, fondos para sus provincias, que pueden venir de la reinstalación del impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario, o sea, un programa de Milei, pasando por la CGT, que dice que estaría dispuesta a discutir alguna reforma laboral. De hecho, a mí me comentaron que ya tenían prácticamente acordada la posibilidad de un fondo de desempleo como el que tiene la UOCRA con el gobierno, y que fue el gobierno el que pateó el tablero, esto a los inicios del gobierno de Milei, con esta misma conducción de la CGT, hasta llegar a Cristina Kirchner, que ya afirmó que está dispuesta a discutir privatizaciones o flexibilidad laboral. Muchos de estos dirigentes dicen que el problema de Milei es de forma, y le ofrecen, casualidad, como lo exige el Fondo Monetario Internacional, ampliar la coalición para darle sustentabilidad a un programa aplicado por partes. Este plan puede fallar por la misma propensión de Milei a la autoderrota, basado en una soberbia sin precedentes, o porque el programa sea insostenible, de hecho. Pero esto no quiere decir que la intención de todos estos actores de la política no exista. Bueno, no es solo necesario enfrentar al gobierno en general? Porque toda esta gente dice que lo enfrenta, que se diferencia y que está en la oposición. Sino también a quienes quieren darle una mano oponiéndose a las formas y no al contenido. Porque el problema de Milei es de forma, pero esencialmente es de fondo.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rossi.